equipo, por ejemplo, el día del Sporting de Portugal, es verdad que le valía el empate a cero, pero fue un equipo que fue bastante tímido con el balón, incluso jugando en casa. Yo creo que eso, creo que le está pesando el hecho de ver que otra vez le puede pasar lo mismo. Y luego, bueno, la lesión de Mikel Merino creo que ha sido fundamental para el Arsenal. O sea, le veo un bajón, pero de todas formas, ya hablaremos la semana que viene, porque el partido es el miércoles la ida y el martes tenemos la sección, pero no soy tampoco tan optimista para el Atlético de Madrid contra este Arsenal.
Yo tampoco.
No soy muy optimista.
Yo
no
tampoco. De hecho, a mí el City, el Arsenal contra el City me gustó. O sea,
me gustó.
Claro, sí. No lo veo. Lleva 20 años, recordemos, dos décadas sin ganar la Premier el Arsenal.
Eso es mucho. Ha ganado la Champions. Y nunca ha ganado la Champions.
Y en el caso del City, ¿dónde ves la mejoría? Porque ha cambiado el equipo.
Ha cambiado
su equipo. Guardiola dice que es el sol. Ha dicho, ¿lo visteis? Sí, le preguntaron en rueda de prensa, ¿por qué ha mejorado el equipo? Y dice, por el sol. Y se ríen los periodistas. Y dice, lo estoy diciendo en serio. El sol, bueno, nos ha cambiado el estado de ánimo. El sol. Es que Guardiola también se le nota el paso de los años.
Sí. Guardiola tiene unas cosas a veces casi.
Y que fue el que se respondió algo de Nivea.
Sí. Pero, hombre, el equipo está mejor, es más vertical, ha recuperado un buen Rodri, que eso es fundamental. Cherki está a un nivel muy alto también. Y a pesar de que hay jugadores como Foden, que están entrando poco, por ejemplo, Bernard, estaba escuchando antes a los oyentes, no sé quién decía, un oyente que lo han leído en los mensajes, que Bernardo Silva ya no corre. Pues no vio el partido el otro día, porque la última jugada del partido es Bernardo Silva presionando la salida del rival. O sea, Bernardo Silva hizo un partido el otro día descomunal. Parece mentira que tiene la edad que tiene. Creo que está siendo clave en esta mejora del Manchester City. Toku, que ha vuelto y está en un gran nivel también. Y luego ya, tal y como juega el equipo, Erling Haaland, lógicamente, ha recuperado un nivel bastante bueno goleador. El City le pegó un baño al Chelsea en la segunda parte el otro día en Stamford Bridge, de época, y le ganó al Arsenal. Yo creo que mereció ganar, es decir, le ganó bien, aunque es verdad que el Arsenal compitió muy bien, ha mejorado el City claramente. Y yo creo que le suele pasar que en abril-mayo, que es cuando se deciden los títulos, el City, por lo menos en la Premier, suele mejorar, suele perder muy pocos puntos.
Oye, y estos dos equipos que se están jugando la Premier, la referencia más espectacular que tenemos de ambos, históricamente, digo, el mejor equipo del Arsenal y el mejor equipo del City, ¿cuál es?
Bueno, el del Arsenal sería, sin duda, los Invencibles de Wenger, que ganaron la Liga 2003-2004 sin perder ni un solo partido, cosa que en la Premier ahora mismo parece casi imposible. Ese equipo ganó 26 partidos, empató 12, le sacó 11 puntos al Chelsea, metió 73 goles y, bueno, Wenger, que ha estado 22 años en el banquillo del Arsenal, si es que ya no nos acordamos lo que ha sido Wenger, era un equipo con transiciones muy rápidas y que aprovechaba mucho la velocidad de Thierry Henry, de Pires, de Ljungberg, un equipo construido por Pires. Los 30 goles de Henry le dieron la bota de oro y luego tenía, por ejemplo, tenía a Martin Keown, tenía a Viltor, tenía a Parlour, hablo de jugadores no titulares, tenía a Canu, tenía a Reyes, que en paz descanse, tenía a Clichy. Es decir, es un equipo que estuvo 49 partidos sin perder, porque enganchó 9 partidos la temporada siguiente, hablo de Liga, y 2 la anterior. Es decir, 49 partidos sin perder estuvo el Arsenal. Creo que va a ser irrepetible absolutamente ese equipo. Y luego el del City, pues yo creo que el año de la Champions, ¿no? Que era el que tanto perseguían. Es verdad que este equipo ya con Mancini ganó una Premier y ya venía asomando, pero desde la etapa de Guardiola el equipo ha ido creciendo y yo creo que en la Champions, que es la temporada en la que ya ha llegado Erling Haaland, que tiene al mejor Rodri, que tiene al mejor Kevin De Bruyne, que tiene al mejor Jack Grealish, a un gran Bernardo Silva, creo que gana la Champions y la gana con autoridad. Le mete 4 al Madrid en semifinales y le acaba ganando al Inter la final.
Ahora que hablabas del Arsenal, que no ha perdido ningún partido, ayer me di cuenta que el Benfica no ha perdido ni un partido en la Liga Portuguesa. Y está luchando por ser tercero.
Sí, y no la va a ganar. Ha empatado mucho.
Es que, claro, los empates penalizan mucho.
Sí, claro. Ha empatado 8, claro. 8 claro. Por 8 empates en claro. La Liga Portuguesa. Pues
es que vale más perder alguno y ganar más que empatar tanto.
Es lo que ha hecho Loporto, que va primero.
Claro, claro, claro. Oye, Maldini, una cosa. Mira, tengo un oyente que me ha escrito, se llama Andrés. Me ha dicho que, por favor, que contestes, que te ha escrito a ti y no le haces ni caso. O sea, que me ha venido a mí.
¿Andrés?
Sí. Vale, pues, pregúntale esta noche por el partido del documental de Ronaldinho entre Santos y Flamengo. Pero no sé qué quiere que te pregunte. ¿Qué te pregunto de este partido? ¿Sabes a qué partido hace referencia el oyente?
Un documental de un partido entre Santos y Flamengo.
Esta noche por el partido del documental de Ronaldinho entre Santos y Flamengo.
No sé a qué se refiere. Hay un Santos-Flamengo histórico que acaba, creo que es 4-5, que es espectacular. Igual se refiere a que es un documental sobre ese partido. Vale. Puede ser, pero no lo sé. Tendré que mirarlos. Sinceramente tendré que mirarlos.
Vale. Dice, no sé. Y ya si saludas a mi mujer, Elena, y a mi hijo, Raúl, Si estás estudiando primero periodismo en la UAB, pues ya
esa
sería
fácil,
la leche.
Esa es fácil. Elena, un saludo, que me estará escuchando, y Raúl, por supuesto, que claro, le vaya muy bien. Yo creo que lo de el otro ha sido una excusa para que salude a la
mujer. No, pero que debe haber algo, lo que no sé es que exactamente que bueno, pues ya miraremos.
Lo averiguaré. Quizás sea un documental sobre ese partido histórico. Creo que 4-5 una cosa así, ese partido. Lo tengo que mirar, pero perfecto. La verdad es que no lo he visto el documental. Sí.
¿Semana que viene qué haces? ¿El partido del Metropolitano?
Semana que viene hago el Atleti. Hago el Atleti Arsenal. Hago los dos partidos y de vuelta del Atleti con el Arsenal. Así que el martes, si quieres, antes del Atleti Arsenal, hablar de ese partido, pero también de lo que haya pasado en el Bayern Paris Saint Germain, que va a ser un partido tremendo, y bueno, lo que surja.
Vale. ¿Que dónde puede ver ese partido? Me dice el oyente. El partido entre el que tú dices.
Ese partido se jugó hace varios años.
Santos y Flamengo. Pues
ese partido se jugó hace varios años. Yo creo que si habla de Ronaldinho se refiere a eso, a ese partido que se jugó hace varios años. Yo lo tengo grabado, así que mande el mensaje y se lo mando yo para que se lo descargue.
Vale, venga, muy bien. ¿Será eso? Mira, ya lo ha conseguido. Venga, ya está. Maldini, la semana que viene hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Gracias,
chao,
adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana tiempo de juego y a las 11:30 les esperamos, como siempre, en la radio. Se quedan con El Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer, descansen, disfruten. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juanma. Pues muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar un día más hasta las 6 de la mañana. Esto es un programa de valientes. En este momento daremos paso a las 6 de la mañana a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno, es verdad, que lo hace con su actividad. Unos intentando coger el sueño, otros estáis velando por la seguridad de todos los españoles, otros comenzáis a mover las mercancías. Esto siempre sucede en directo, en 4:30 de radio, donde no hablamos de política, donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y donde que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Ahora, en el temazo después del partidazo, te voy a acercar a un fenómeno que se ha puesto pues muy de moda en los últimos tiempos, y no precisamente para bien. Mira, ponedor, atento a esta palabra. Cosmeticorexia. ¿Y eso qué es? Dirás, bueno, pues esto es una forma muy sencilla y te puedo decir que es la obsesión por cuidar la piel. Resulta ahora que este fenómeno pues llega hasta los más pequeños de la casa, mejor dicho, hasta las más pequeñas. Ahí radica lo preocupante de todo esto. Es una escena cada vez más frecuente, niñas de 11 años, incluso menos, que compran, también usan, por ejemplo, decenas de cremas antiedad para la cara, con 11 años. Bueno, pues nuestra siguiente invitada tiene mucho que decir sobre esto, se llama Paloma Borregón, es dermatóloga y además está especializada en medicina estética. Paloma Borregón, buenas noches, bienvenida a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, Paloma? Oye, lo primero que te quiero decir es, yo lo he definido de forma muy simple, ¿no? ¿Nos puedes explicar tú qué es esto de la cosmeticorexia? Porque el nombre da un poquito de miedo.
Sí, lo has explicado fenomenal, porque efectivamente es la adicción a la cosmética, ¿no? A lo que nos ponemos sobre la piel, que esto, bueno, puede darse a cualquier edad, pero estamos viendo ese fenómeno en el que se da en niñas y cada vez más pequeñas, claro. Ya no solo adolescentes que se empiezan a querer cuidar, sino en niñas, como dices. Sobre todo niñas, algún niño también, pero sobre todo niñas. Y no solo compran, pues con su paga que le dan los padres, se compran ellas cosméticos, sino que a veces incluso vemos que se los roban a sus padres, lo cual es peligroso porque hay ingredientes que podemos usar los mayores, pero que una piel de un niño pues no está preparada, ¿no?, para ellos.
Porque, Paloma, ¿tú has conocido, has visto casos de este tipo en tu consulta? ¿Han acudido a ti?
Claro, nosotros lo que vemos, bueno, por un lado es los padres, bueno, sobre todo las madres que vienen a la consulta, nos preguntan por este problema porque lo tienen en casa y están preocupadas porque ven que sus hijas se están haciendo esclavas de la belleza desde muy pequeñas. Entonces las propias pacientes pues nos consultan por sus hijas, y lo que sí que vemos como pacientes pequeñas es a niñas que ya nos las traen los padres cuando se ha producido una reacción cutánea. Claro. Es decir, cuando se hacen la mascarilla de TikTok que recomienda su influencer favorita, sí, mezclando limón con ajo con no sé qué, y se revientan la cara, pues entonces vienen al dermatólogo y no al revés, que debería ser. Primero ir al derma, que te aconseje, y no así, ¿no? Pero eso lo vemos cada vez más.
Conozco eso, Paloma, porque tengo un adolescente en casa, o sea que te entiendo perfectamente. Pero, Paloma, ¿por qué no es bueno aplicarse productos cosméticos que están pensados para adultos cuando se tienen pues las edades que estamos hablando, ¿no? 8, 10, 12 años. ¿Esto por qué no es bueno? Si teóricamente son productos positivos.
Pues realmente es porque la piel todavía no está preparada, es una piel más inmadura y las glándulas sebáceas, por ejemplo, pues no están trabajando igual que la piel de los mayores. Entonces, los cosméticos normalmente están probados en adultos, los que son para adultos, y hay ingredientes que para la piel del adulto son buenísimos, porque, por ejemplo, pues exfolian y dejan la piel más lisa, ¿vale? Pues como los ácidos, pero son ácidos. Por ejemplo, el retinol, que es el ingrediente por excelencia antiedad, es buenísimo para las arrugas, para dejar la piel lisa, para las imperfecciones, para los granos. Pero ¿qué pasa? Que lo que hace es penetrar profundamente y favorecer que se descame la piel. Eso en una piel de una niña que tiene menos actividad en las glándulas de la grasa, que tiene la piel más sensible, pues lo que va a hacer es, vamos, la gente lo llama quemar la piel, ¿no? Sí. Dice, es que a mi hija se le ha quemado la piel. Realmente no es quemar, pero sí que es irritación, ¿no? Entonces vemos desde eczemas, y dermatitis de contacto, o sea, abrasiones casi, claro. Ya te digo, que sí que vemos por todas estas cosas que se echan. Y luego podemos ver lo contrario, porque a veces se echan tantas cosas, se hacen rutinas de 15 pasos, que no las hago ni yo, que soy dermatóloga, o sea, no es necesario hacer rutinas de 15 pasos, pero se echan tantas cosas que a veces lo que hacen es saturar la piel y al revés, lo que nos salen es granos, ¿no? Entonces, tanto por la peligrosidad de los ingredientes en una piel que no está preparada, como por el echarse 20.000 cosas porque se lo quieren echar todo, pues podemos tener problemas tanto por un lado como por el otro.
La gente me está preguntando, disculpo, pregúntale a Paloma las consecuencias, porque mi hija también me quita las cremas. Esto me lo está contando Elvira, que está escuchando de ahora mismo en Estepona.
Totalmente.
Está la gente alarmada.
Claro, porque, a ver, es todo un mundo esto de la cosmética de los niños, o sea, la que los niños se compran, porque son, si te das cuenta, envases de colores, frascos, hacen mascarillas hasta con forma de animalitos. Sí. O sea, es todo un universo la cosmética, pero lo más problemático efectivamente es la que nos roban a los mayores. Entonces, consecuencias, pues como te digo, si depende de los ingredientes que nos quiten, ¿no? Pero sí que consecuencias, las más importantes son irritaciones. Yo lo que más veo en la consulta, ya te digo que son irritaciones, o sea, dermatitis de contacto, que se llaman, que es donde nos la hemos puesto, la piel se enrojece, se descama, pica, a veces incluso se levanta, por eso hablamos incluso a veces de quemaduras, ¿no? Y depende un poco del uso que se haga. Si, por ejemplo, nos cogen una mascarilla despigmentante, que a lo mejor para nosotros, para las manchas, nos va fenomenal, pero tiene ácidos, ácido cógico, claro, ácido salicílico, ácido glicólico, pues si la niña se la pone como una mascarilla, pues a lo mejor efectivamente se le quema la piel, ¿no? Y luego vemos muchos granitos también. Hay un tipo de acné que se llama acné cosmético, que es el que se produce por eso, por la oclusión de las glándulas por ponernos muchas cosas. Entonces hay veces que si se ponen productos pues demasiado aceitosos, y si se hacen rutinas, que ya te digo, muchas veces se esconden en el baño, y se empiezan a poner, ellas juegan, yo creo, a ser mayores, ¿no? Sí. Pues al revés, se hacen acné. Y luego, por otro lado, por supuesto, la consecuencia psicológica, ya que de repente estas niñas no se ven bien o se creen que tienen que hacer cosas para verse bien, para estar guapas, maquillarse, para poder ser aceptadas en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ese, el problema psicológico, además del dermatológico, pues también da para hablar un rato.
Qué interesante, Paloma, lo que nos estás contando en Poniendo las Calles. ¿Tú crees que las niñas quieren jugar a ser adultas o hay algo más detrás de todo este fenómeno? Porque, bueno, lo que puede ser como un juego, pues vale, perfecto, pero si siguen avanzando en lo que estás diciendo, empieza a preocupar. Yo creo que por eso están saltando las alarmas, ¿no?
Claro, ese es el problema, que empieza siendo un juego. O sea, cuando las niñas tienen 8 o 10 años, pues juegan porque ven a las influencers más mayores y quieren ser como ellas, quieren grabar vídeos explicando sus rutinas. Pero llega un punto en el que lo que vemos nosotros en la consulta, cuando le explicamos a las niñas, oye, esto no lo puedes usar, pues no te puedes poner un pintalabios desde ya, pues claro. Lo que vemos es que las niñas sufren. O sea, es que se creen que si no hacen esas cosas, no van a estar bien, no van a ser guapas, no van a ser aceptadas. Claro. Y esto, pues a día de hoy, con las redes sociales, pues es bastante problemático. Pero eso sí que lo vemos, ¿eh? Las niñas es que hasta lloran cuando ya les decimos, no, es que esto no lo puedes usar. Sí. Y pues es que lo pasan mal. Por eso ya hablamos de adicción a la cosmética.
Fíjate, yo es muy interesante lo que estás contando, Paloma, pero yo también como padre, yo no sé si a veces nos volvemos adictos tanto adultos como niños, ¿eh? Y los niños, pues lógicamente, caen más, ¿no? Pero a los filtros de las fotografías, de los propios teléfonos, te hacen parecer lo que no eres. Y a lo mejor se confunden y quieren parecer lo que un filtro les ofrece.
Sí, yo mira que me dedico mucho a la estética. Vemos cada vez gente más joven que nos pide y que incluso nos trae la foto de cómo están con el filtro de Instagram.
Claro.
Y lo que vemos es son gente joven, ya no te digo adolescentes, sino gente de 20, de 30, que vienen a nuestra consulta, que se quieren hacer retoques o que ya se han hecho muchos retoques y que nunca acaban de verse bien. Yeah. Ese es el gran problema, que por mucho que hagas, por mucho que quieras mejorarte o verte como en los filtros, sí, el problema es de base es que nunca están conformes, ¿no? Claro. O sea, no saben ni lo que quieren y ya no saben mirarse a las caras. O sea, ya nos miramos en las pantallas.
Tal cual.
Y eso sí que es un problema, porque claro, te pones el filtro, pero luego vas en persona y ahí el problema, porque nunca eres feliz. Pero sí vemos eso mucho y es una pena, cada vez gente más joven que no se acaba de encontrar y que cada vez pues consume más estética.
Exacto.
Pero nunca acaba de estar feliz, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, pues yo creo que el problema hay que atajarlo desde pronto, pues como decimos, pues con esas niñas explicarles que no hay que ponerse un pintalabios para ser más guapa o ser mejor aceptada, que hay que hidratar la piel y protegerla del sol y ya está, no hace falta mucho más en niños.
Uh-huh.
Y bueno, que todo llega a su tiempo, pero que no por no hacer una rutina de 10 pasos
claro,
vas a estar peor.
No, desde luego. Claro, la gente está escribiéndome a mi Instagram, el pulpo-oficial, en facebook.com/poniendo las calles, me dice, es que está dando en el clavo. ¿Qué les puedes decir, Paloma, a los padres, a los abuelos, ahora mismo que están viviendo pues una situación parecida a lo que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles en COPE? Porque la gente está diciendo, joder, pues que echadnos una mano, Paloma, Pulpo, por favor.
Pues mira, mi consejo sobre todo es estar pendientes, ¿no?
Uh-huh.
Como todo, igual que con las redes sociales, o sea, es estar pendiente y ver cuándo es un juego o cuándo empieza siendo un juego y cuándo es un problema. O sea, cuando estos niños ya de repente necesitan estas rutinas, necesitan ponerse cremas o ponerse cosas para ellos sentirse bien, ¿no? Ahí es donde está la adicción. Entonces, lo primero, estar pendientes. Lo segundo, claro, al final los niños, estas Navidades pasadas, lo que se pedían era una neverita para guardar los cosméticos.
Madre
niñas
mía.
De 10 años, en
Madre
vez de pedirse
mía.
Una muñeca, que es a lo que tienen que estar.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pues los padres también un poco controlar esa paga donde va, ¿Que se pueden comprar algunas cremas? Sí, pero yo creo que, bueno, revisarlos un poco, ¿no? Porque al final, y ver que los ingredientes que usan, pues son suaves. Yo siempre digo que consultar al dermatólogo antes. Oye, pues mi hija ya se quiere ir haciendo una rutina, tiene algún granito, es adolescente, pues el dermatólogo somos nosotros quien le vamos a decir, pues mira, ponle una crema que tenga un poco de ácido salicílico, esta, otra. Esto sí lo puede usar, ¿no? Es lo que hago yo. Y le digo a la niña, mira, no es que te diga que no uses cremas, es que esto es lo que sí puede usar tu piel y esto es lo que no. Entonces, es un poco consultar al dermatólogo sobre todo y, bueno, pues no dejar que, y ya si hay alguna irritación, si ha pasado algo, pues entonces ya sí tendrán que ir urgentemente al derma. Pero lo suyo es ir antes, que seamos nosotros los que recomendemos y estar un poco alertas de ese problema, claro, acompañando a los niños, ¿no? Que yo creo que como cualquier adicción, pues es acompañarles, no decirles que no, sino decirles, oye, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Con cabeza.
Me está diciendo Elvira, que nos está escuchando ahora mismo desde Socuéllamos, dice, ¿cómo es la palabra esa que habéis dicho al principio? Lo que hemos dicho es cosmeticorexia, que es como estamos definiendo todo esto. Dice, Pulpo, ¿eso va a ser algo pasajero? Paloma, yo más bien creo que esto se va a quedar, ¿eh? Creo que no va a ser algo pasajero.
Yo creo que ha venido para quedarse, sí. Y por eso tenemos que saber gestionarlo, pues eso ya te digo, igual que las redes, igual que la estética, ¿no? Ahora las niñas de 10 años sueñan con ponerse relleno en los labios para tenerlos más gorditos. O sea, y esto antiguamente era impensable. Entonces tú hablas ahora mismo y ya te digo, yo sí que tengo pacientes de 10 años que dicen que ya están deseando ser mayores de edad para poderse rellenar los labios, ¿sabes? Entonces, efectivamente, esto en estos años hemos visto que ha ido a más y en cuestión de cosmética y ahora con este boom que hay en redes sociales, todo el mundo haciendo rutinas, todo el mundo compartiendo... que se pone, pues esperamos que vaya más.
Claro. Claro, yo creo que también copian un poco lo que ven en casa, ¿no? Porque si ven a una mamá retocada o a un papá que se retoca o que incluso se maquilla o que son, pues bueno, pues que se cuidan de esa manera, pues a lo mejor nuestros hijos quieren ser como nosotros, como los padres, ¿no?
Sí. Hombre, por supuesto tenemos que dar ejemplo y eso lo vemos mucho con la protección solar. Que vemos a padres que se churruscan en la playa y que a los niños no se ponen protección solar y sin embargo vemos a niños que incluso en el cole se echan su stick de protección solar así en rolón, sí, porque ven que los padres en la playa o cuando van a salir de casa hacen lo mismo, ¿no?
Entonces, claro,
eso está muy bien, o sea, podemos educarlos muy en positivo, por supuesto, pero luego las cosas que efectivamente necesitamos a partir de los 30 usar retinol, pero claro, a partir de los 30, que entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que a partir de los 30 nuestra piel empieza a pues envejecer, tiene menos colágeno, se nos empieza a arrugar. Entonces, ahí es cuando hay una necesidad. Entonces, lo que no podemos tener es una niña de 10 años que se quiere comprar una crema para las bolsas de los ojos, porque con 10 no tienes bolsas en los ojos.
No.
Ni sirve de nada, o sea, ni vas a prevenir por ponértela a los 10 años, ¿sabes? Por eso, lo más importante y un poco el consejo cuando los padres nos preguntan, bueno, entonces, ¿qué hay que ponerle, ¿no? a un niño?
Claro.
Realmente solo necesitamos tres cosas, ¿vale? Uh-huh. Un limpiador, o sea, un gel limpiador suave.
Vale.
Por otro lado, una crema hidratante y una protección solar.
Bien.
¿Vale? Entonces, por la mañana nos podemos poner la protección solar, pues antes de salir, que luego encima en los coles y tal les está dando el sol un montón, en el patio, en los descansos y eso. Entonces, que aprenda el niño que sí que a prevenir, de hecho, las arrugas, las manchas, el envejecimiento, lo más importante es la protección solar. O sea, que esa es la buena, el buen consejo que le podemos dar a los padres que para que se lo den a los niños. Entonces, protección solar. Y por la noche lavamos la carita y una crema hidratante. O sea, no más, o sea, esas tres cosas. No hace falta ingredientes, no hace falta vitamina C, no hace falta retinol, no hace falta ácidos. Cosa que sí nos hacen falta a los mayores, pero a ellas no.
¿Tú crees que nuestros hijos son conscientes del peligro que tiene el sol cuando nos incide directamente en la piel y no tiene una crema protectora puesta?
Pues mira, ahí creo que algo sí estamos haciendo bien porque cada vez vemos que son más conscientes. Yo creo que es porque los padres somos más conscientes, ¿eh? Ahora ya en la playa es raro ver niños... quemados, que todavía se ven, pero no como antiguamente, que antiguamente te quemabas en la playa y ya está. Entonces, lo que empiezan haciendo los padres bien, que es aplicarles el protector y demás, y los niños ya van sabiendo que hay que tener ese hábito. Es verdad que no son conscientes de que si se queman con el sol, a futuro les va a dar cáncer de piel, porque eso, cuando somos pequeños, pensar en cáncer o en cosas así malas, uno piensa que no le va a tocar, ¿no?
Sí, verdad.
Entonces, pero sí que ahora ya no se lleva el estar moreno como se ha llevado en nuestras épocas, ¿no? Sí. El de repente pues me voy a poner porque yo lo que quiero es estar moreno. Ahora no, ahora se llevan pieles al revés, limpias, más claras, más luminosas. Por eso ha cambiado, yo creo, para mejor, y vamos, yo creo no, eso se evidencia porque efectivamente está disminuyendo con todas las campañas de protección solar pues el cáncer de piel.
Desde luego.
Pero entonces ya son conscientes y los padres lo hacemos muy bien. Yo, la gente que viene a mi consulta, dentro de su rutina, la mayoría ya tienen protección solar, y eso era antiguamente impensable. Antes te ponías la crema y para la calle.
Pues ahora eso no. Pues es maravilloso. Yo no sé, ¿a partir de qué edad empezaríamos ya a tener cuidado de la piel? ¿Cuándo nos tenemos que comprar las cremitas? A darnos cuenta que, oye, que una aplicación, una crema, te cambia perfectamente el rostro. ¿A partir de qué edad debemos también inculcar a nuestros adolescentes, cuando ya sean un poquito mayores, decir, a partir de ahora, venga, a protegerte, a cuidarte, a lucir la piel?
Pues mira, crema hidratante, como te digo, pues desde pasados los primeros meses de vida, vale. A partir de los 6 meses ya podemos y debemos usar protección solar, ¿vale? Los 6 primeros meses de vida no se pone protección solar, por eso a los niños no es mejor que no les dé el sol directo, pero a partir de los 6 meses ya sí, protección solar. O sea, eso desde ya para toda la vida, ¿vale? Vale. Protector solar siempre. Uh-huh. Crema hidratante, pues siempre, sobre todo las pieles secas, ¿vale? Pero, ¿cuándo metemos esos ingredientes, como decías? ¿Cuándo necesito? Pues mira, a partir de los 30 años, 25-30, el colágeno empieza a decaer. Es cuando empezamos a notar pues que nos van saliendo las primeras arruguitas, que vamos teniendo la cara que se nos va cayendo cada vez un poquito más, empiezan a salir manchas. Entonces, a partir de los 30 tenemos que empezar a plantearnos que nuestra rutina ya tiene que ser un poco antiedad, con esos ingredientes como vitamina C por la mañana, como el retinol por la noche o el ácido glicólico. O sea, ahí ya tenemos que meter cosas. Y hombre, cuando hay una etapa especial, que es la adolescencia, que ahí sí, como empieza un poco la revolución hormonal, sí que vemos que, claro, las glándulas sebáceas empiezan a funcionar, a atascarse, a hacer granitos, ahí, que ya tenemos como un problema dermatológico, pues ahí sí necesitaremos ingredientes especiales, no antiedad, sino que regulen, seborreguladores que llamamos, que regulen el sebo. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, el ácido salicílico es un ingrediente que usamos mucho, entonces no es tan irritante como otros ácidos y sí que nos ayuda muy bien a regular esos granitos. Entonces, en adolescentes ya sí que les decimos, oye, tu piel ya empieza a necesitar algo más, así que buena higiene, lavarse la piel mañana y noche y usar ese tipo de ingredientes. O sea que, pero ya te digo que cuidar la piel a nivel rutinas anti-aging, que ahora está de moda, claro, o well aging, claro, que se llama, a partir de los 30 las necesitamos todos. A mí, yo cuando pongo retinol en la consulta y me dice la gente, ¿y esto para cuánto tiempo? Y digo, esto ya para toda la vida, porque ya la piel ya a mejor no va, claro. ya va peor. Así que a partir de los 30 es cuando tenemos que empezar a cuidarla.
Paloma, para finalizar, porque estamos a punto de llegar a las 2, a la 1 en Canarias, me están escribiendo cientos de ponedores que nos escuchan por cualquier rincón de España. Tengo un mensaje de Cecilia, que nos está escuchando desde Elche. Me dice, Pulpo, por favor, para la dermatóloga, ¿qué opina sobre cuántas veces nos tenemos que lavar el pelo a la semana para no irritar el cuero cabelludo? Dice ella que tiene el pelo muy largo, pero es poco graso el pelo que tiene. ¿Cómo lo puede hacer?
Mira, esta es muy buena pregunta, porque no hay ningún estudio científico que diga exactamente cuántas veces, pero lo más importante es que hay que individualizarlo, porque hay gente que tiene el cuero cabelludo efectivamente muy graso y se lava el pelo todos los días, porque si no lo lleva, pues eso, con esa sensación grasa que no nos gusta, y sin embargo hay gente que se lo lava una vez a la semana y que le aguanta, ¿no? Entonces, lo que solemos decir los dermatólogos es que cada uno se lo tiene que lavar lo que lo necesite. Habrá quien con una vez a la semana sea suficiente y habrá quien se le engrase mucho y lo necesite todos los días.
Muy bien. Paloma, ha sido un placer escucharte y tenerte aquí poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Has disfrutado de este momento de radio?
Sí, muy bien, muchas gracias. La verdad es que hemos dado un buen repaso, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
A todas las cosas de la piel, o sea, que ha estado fenomenal.
Todo lo que sea ayudar, pues nos viene muy bien. Paloma Borregón, dermatóloga, me ha encantado tenerte poniendo las calles. Un placer, buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Muchas gracias. Claro, yo no sé si te cuidas mucho o eres coqueto o coqueta, no tengo ni idea. O a lo mejor no sé si usas muchas cremas, por ejemplo, crema de manos o crema para la cara o para los talones. He visto muchas mujeres que se ponen crema en los talones para el tema de la que sea la piel suave. Bueno, pues yo no sé si eres mujer, eres de las que nunca sale a la calle sin pintarse los labios, o los hombres, por ejemplo, no sé si usáis productos para evitar la caída del pelo, o te haces otros tratamientos como la pedicura, o te obsesionan las caras, no tengo ni idea. Vamos a hablar de eso durante todo el programa. Ya sabes que nos puedes escribir a facebook.com/poniendolascalles o nos puedes dejar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Son